A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Bueno, en el mes de marzo pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que califica la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de africanas y africanos como el crimen de lesa humanidad más grande de la historia. Bueno, acompáñenos a reflexionar y conversar ni más ni menos que con Marjorie Cortés Mancilla, mujer afrodescendiente del tronco familiar afro-azapeño Alfaro Bravo. Así que estoy muy contenta porque realmente es un honor poder conversar con ella, su trayectoria, toda la reflexión que tiene, el trabajo que ha hecho, en fin. Marjorie, muchas gracias por estar aquí en el Foro Ciudadano.
Hola a todos y a todas, y siempre agradeciendo este espacio y que piense en mí, sobre todo en todo lo que tenga que ver con lo afrodescendiente.
Pero encantada, además, tal como tú lo has dicho, hemos estado juntas antes, es cosa de ingresar a forociudadano.cl, ahí en el buscador usted puede poner Marjorie Cortés y van a aparecer las veces que hemos entrevistado a nuestra invitada. Marjorie, tú formas parte de una larga, larga historia de defensa de derechos de la población afrodescendiente en nuestro país. Por de pronto su reconocimiento, que se le incluyese en el censo, que la gente se sienta parte de una historia, la urgencia de construir dignidad, en fin, un largo etcétera. El que Naciones Unidas reconociera la esclavitud como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia, ¿formaba parte de vuestro programa de trabajo, de vuestras demandas? ¿Estaba en el imaginario de tu gente, de las organizaciones en las cuales has participado y participas, esta demanda?
No, porque esta iniciativa parte por Ghana, por un país del continente africano. Y es súper interesante entender esta declaración, porque más allá de lo que sea simbólico, se vuelve como en un hito histórico. Porque es primera vez que se habla desde un planteamiento contemporáneo a un crimen grave, grave de lesa humanidad, porque duró 400 años. Y eso ha tenido un efecto en el mundo, sobre todo ellos lo plantean desde como continente, o sea, el continente africano, el problema de los saqueos, de la inestabilidad política y de esta, más que nada, en torno a esta, a este racismo estructural, ¿no? De decir, ellos no entienden, nosotros como potencias mundiales estamos ahí para decirles qué hacer y a la final tiene que ver con un saqueo. Y eso comienza en el siglo XVI con la trata transatlántica. Entonces el planteamiento que hace Ghana en las Naciones Unidas tiene que ver también con algo reparatorio, ¿no? O sea, como memoria, pero también poner en el foco que hubo un continente que se benefició y que es una de las que hoy en día son las potencias mundiales a costa de un continente que la pagó caro hasta el día de hoy. Entonces, y eso tiene un contexto histórico y que es la trata transatlántica. Entonces, en ese contexto, claramente nosotros como latino, como Latinoamérica o como parte del sur global, Sí, nos hace sentido, a pesar de que no son los precursores, que no estaba dentro de nuestro enfoque político, pero sí es como un antecedente de poder, de tener algo coherente, ¿no? De lo que nosotros hablamos en el territorio también, como descendiente de esta diáspora africana.
No, claro, si cuando uno se pone a revisar la historia europea es bien fuerte, es bien dura, ha sido bien bestial, por así decirlo. Por un lado están las colonias, por otro lado está la trata de la cual estamos hablando, en fin. Revisemos qué implicancias tiene esta resolución de Naciones Unidas, porque por de pronto refuerza un consenso internacional sobre cómo se debe interpretar, ¿no es cierto?, este hecho histórico como una injusticia extrema, con consecuencias duraderas. Tu comunidad de una historia de esclavitud tiene traumas sociales, tienen, no sé, traumas comunitarios. Cada quien porta una experiencia muy, muy dolorosa. Tú, por de pronto, si lo personalizamos en ti, tú eres una mujer muy alegre, tu familia también lo es. Sin embargo, basta que uno se meta un poquito y se va a encontrar con una historia dura, dolorosa. También una, como decía, una historia de esclavitud, ¿no? Tal vez se esperan políticas de reparación, Marjorie, de acuerdo que esta resolución de Naciones Unidas ayude a hacer demandas de políticas de reparación a los países que son responsables de estos temas.
Yo creo que ese es el foco más que nada, como que hacia allá apunta. Primero, o sea, de lo que dice el texto, el reconocimiento es lo primordial, pero también las medidas de no repetición. Y para eso efectivamente es la memoria. Entonces, si tú cumples con estos tres componentes importantes de esta declaración, claramente que va tomado de la mano como actos reparatorios. Y eso se evidencia en la votación, porque los 60 países que componen el continente africano votan a favor, más los países de caribeños y de Latinoamérica, hicieron 123 votos a favor de esta declaración. Y 52 votos se abstuvieron, y eso, en eso está el Reino Unido y toda la Unión Europea.
Wow.
Y los tres votos en contra fueron de los que ya sabemos, Estados Unidos, Argentina e Israel. Entonces,
Qué potente, claro. Ahí está
y
clarito.
Eso, ahí está clarito, ¿no? Porque ellos saben que con esto se viene lo otro. Y eso es porque no es que uno lo diga desde una posición política, sino que es la evidencia de lo histórico, en que para que los imperios tuvieran una riqueza, y sobre todo la monarquía española, que es lo que a nosotros como latinoamericanos nos conecta directamente, fue una de las monarquías que en todo ese periodo de los 400 años fue la más rica, porque fue la que nunca cortó ese comercio cruel, a diferencia de Inglaterra, de Portugal, que después ya fue un poco incómodo. Es lo que, más allá de lo que sucede en el territorio, ¿no?, particular con este negocio, porque al final, más allá de lo que dijera la corona, a pesar de que tenía ciertos mandatos que como que le daba como una culpa, no, ya es malo, Dios no lo quiere, pero después se santificaba igual esta trata, porque no solamente esta declaración viene a declarar como crimen de lesa humanidad la trata transatlántica, sino que también como el efecto de la esclavización racial de personas africanas, ¿no? Y ahí es importante como nosotros como afrodescendientes ese punto, porque, claro, es lo que sucede aquí. Nuestros ancestros fueron africanos, entonces en esa estructura de esclavización racializada, que por ser negros o negras, eran esclavos desde esa manera. Ellos empezaron a construir vida. Entonces, los efectos de ese proceso histórico de 400 años, claramente siguen viviendo en la actualidad a través de nuestros cuerpos y a través de nuestra memoria.
Marjorie, el que Naciones Unidas haya aprobado esta resolución evidentemente no implica que todos los Estados miembros automáticamente deban incorporarla en sus políticas públicas. Digo, no crea obligaciones legales automáticas. Sin embargo, es probable que ustedes, al igual que otras organizaciones que defienden los derechos del mundo afrodescendiente, la usen como respaldo a vuestras acciones o demandas, en este caso en Chile. ¿Lo ves como viable eso? ¿A ustedes les aporta, más allá del peso simbólico que esto pueda tener?
Por supuesto, porque nosotros como comunidad, cuando partimos en nuestros planteamientos de políticos, hacemos esta contextualización histórica, y siempre lo hemos mencionado de que la realidad política que vive el continente africano obedece a esta situación, porque también tiene que ver con un acto de justicia de los 12,5 millones de personas que fueron sometidas, esclavizadas durante 400 años. Entonces, y en eso claramente están nuestros ancestros y también nuestras propias vidas, no solo que los que llegaron aquí a África, sino que los que se quedaron acá en el territorio. Porque entendamos aquí en Arica que, a diferencia de esto fue peruano, aquí la abolición fue en el año 1854. O sea, es decir, yo soy la tercera generación en nacer en libertad. Pareciera como descabellado, ¿no? Así como, ¿cómo? Y efectivamente, si nosotros miramos un poquito más a la región, los afrobrasileños deben ser que la segunda o primera genera segunda generación. Claro, porque la abolición de la esclavitud en Brasil fue en 1910, 20, fue la última. Entonces, estamos hablando de un hito que es sigue existiendo y que ha forjado no solamente a nosotros como afro, sino que las culturas y a la forma de vivir de los países latinoamericanos a través de la estructura racializada, ¿no? Eurocentrista, del que manda y el que obedece, del amo. Entonces, eso ha sido. Entonces, para nosotros, este hito viene a afirmar lo que nosotros ya venimos diciendo como afrodescendiente del territorio de Arica y Parinacota y de los otros territorios de Chile, de Perú, de Bolivia. Entonces, ve, no estábamos tan locos. O sea, es verdad que nosotros venimos de África y es un proceso, es un contexto mundial y que ese contexto mundial estamos aquí también como territorio, por eso estamos acá. Se reduce en nuestra historia común, cotidiana.
Claro, este hito que tú hablas, nuestra resolución de Naciones Unidas en orden a calificar la trata transatlántica de esclavas, de esclavos y la esclavitud propiamente tal, racializada de africanos, africanas, como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia de la humanidad, tal vez podría impulsar, fortalecer programas educativos, por ejemplo, sobre la esclavitud, iniciativas contra el racismo estructural, como tú señalas, reconocimientos oficiales o tal vez disculpas, pedir disculpas. ¿Tú esperas estos cambios? ¿Tienes esperanza? ¿O falta mucho todavía para llegar a ese nivel de consecuencia?
Yo creo que sí, tengo esperanza porque al menos aquí en Chile han habido voluntad. Nosotros como afrochilenos tenemos una ley que es la ley de reconocimiento constitucional y eso ha sido como el gran hito del movimiento político afrochileno y afroriqueño por lo demás. Entonces, creemos que son buenas señales, pero al igual que esta declaración sigue siendo como saludo a la bandera. Un saludo simbólico. Y es ahí donde se hace necesario hablar de lo que somos a través de nuestra historia. O sea, recordar a los ancestros. También nos sirve mirarnos a nosotros como, en este caso, sociedad chilena. Que no somos mitad europeo y mitad mapuche. No, somos más que esa mixtura eurocentrada. Y que somos una mixtura de pueblos milenarios. Y entonces, estos hitos nos sirven también para poder materializar eso desde lo político en términos de reparación. Pucha, un reconocimiento y una disculpa muchas veces para nosotros es un gran paso, porque hemos sido como pueblos muy invisibilizados, no como que nos morimos de frío o nos suicidamos o nuestros ancestros se suicidaron, pero no nos dan un valor como parte de la contribución de la construcción local y nacional de una identidad chilena propia, ¿no? Entonces, claro que a nosotros, a pesar de lo simbólico, también creemos que es el primer paso para que se pueda generar lo que hoy en día, por ejemplo, es el decenio, porque está el decenio afrodescendiente en su segunda etapa, y que en ese contexto, en la primera etapa se da el reconocimiento constitucional y en esta segunda etapa hay que ejecutar que cuánto es lo que han avanzado. Pero ahí también se hace súper importante que todos los afrodescendientes organizados a través de sus tradiciones, organizaciones sociales, estén pendientes y hagan esa acción social o control social con sus autoridades locales. Porque es la única manera de que no, que primero entendamos nosotros que tenemos derechos específicos y que también las autoridades así lo crean. Entonces, claro, hoy en día es algo simbólico, pero así como el convenio 169, el decenio, el convenio Belén du Pará empezaron con frases, declaraciones simbólicas hasta que se vuelven y se materializan ya políticas internacionales de derecho internacional.
Me quedé pensando, es muy cierto lo que tú dices, en nuestro imaginario chileno, por así decirlo, a lo más está el percibirnos como un pueblo que tiene historia de pueblos originarios, pensando en el mundo mapuche, en el mundo aymara, en fin, todos nuestros pueblos, ¿no? Y también de Europa, pensando en España, los que llegaron ahí a caballo a invadir el territorio, ¿no? Pero no pensamos en África, exactamente, tal como tú señalas, no pensamos en África. Y sin duda que somos toda esa enorme mistura. Yo no tengo la piel del color que la tienes tú, pero de seguro que debo tener algún gen dando vuelta
Un
por ahí.
gen, ¿sí?
Claro,
Tal
claro.
cual.
Claro, y que viene de esos lados, pues no existen las personas 100% puras, digamos, en su composición genética, ¿no? Qué potente lo que has dicho. Vamos a una pausa.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos en Foro Ciudadano, conversando ni más ni menos que con Marjorie Cortés Mancilla. Nuestra invitada es una mujer afrodescendiente del tronco familiar afro-azapeño, Alfaro Bravo. A mí me encantaría que usted la buscara en nuestra página web, forociudadano.cl, porque ahí ya la hemos entrevistado varias veces. Y cada vez que la entrevisto, siento que aprendo mucho yo con ella. Eres una mujer de una gran cultura, además, en todos estos temas. Además, tienes una trayectoria larga y se te nota mucho de los pies en el barro, como le llamamos, ¿no? Cuando se trabaja con organizaciones, se recorre pueblos, en fin. Muy agradecida, de verdad, Marjorie, muy agradecida. Y quiero volver a decir que en Chile, durante mucho tiempo, se negó la presencia afrodescendiente en nuestro país. Me puedo imaginar que hay deudas históricas que siguen pendientes, Marjorie.
Sí, y sobre todo como afroariqueño, nosotros tenemos una deuda pendiente o una conversación pendiente con el Estado chileno. Y parto aquí diciendo, nosotros como ariqueños somos como un poco, nos salimos como el canon común de la estructura de la chilenidad, y eso es porque en nuestro contexto histórico hace no más de 20, 90 años éramos parte del Estado peruano. Entonces, hay algo que te lo digo yo como nueva generación. Yo soy de sí, porque mi abuelita nació en territorio ocupado. Entonces, netamente no es como chilena, y lo formalmente chileno es mi papá y yo, en términos generacionales. Entonces, y de ahí para atrás todos peruanos. Y eso a nosotros, con la conversación con el Estado, nos marca un punto específico, no solamente a los afroariqueños, sino que a los afro del norte, en que durante la Guerra del Pacífico se vive como efecto de posguerra, un proceso que se llama el proceso de chilenización. Y es allí donde las comunidades indígenas como los quechua, en el caso nuestro y otras comunidades, y los afrodescendientes sufrimos la mayor eliminación identitaria, como en el caso de nosotros como afro, ya que no es el color y las tradiciones era significado de lo peruano. Entonces, sí, antes en la colonia de Chile existía la clasificación de las castas, a propósito de los 400 años de lo que estábamos hablando, en Chile y en Arica se vivió un proceso igual, a propósito del proceso y el plebiscito, ¿no? En donde te preguntaban, te llamas, por ejemplo, si hubiera estado mi bisabuelo, Emilio Alfaro Collado, ariqueño, denominación negro, zambo, mulato, en 1924, ¿no? ¿Cachai? O sea, había una categorización a través de la raza. Entonces, claramente los procesos territoriales son distintos porque este hito mundial caló hondo en todo el territorio. Primero con la colonización de los pueblos indígenas, después con nosotros como afrodescendientes, con nuestros ancestros africanos. Y siempre desde una lógica de siempre ganar y convertir este negocio en algo. Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que a nosotros nos refleja? Es que es la mercantilización de los cuerpos de las personas afrodescendientes a pesar de los años, a pesar de que tú ya no tienes un color ya negro, a pesar de toda la eliminación identitaria que nos mantiene una tradición. A pesar de eso, a pesar del efecto de ser desmemoriado, aún así te condicionan a seguir teniendo una vida de esclavo.
Claro.
Bajo esta nueva forma, ¿no?, capitalista, a propósito de lo que estamos viviendo como país, ¿ah?, que como que somos los culpables de todo sin serlo. Entonces esto nos viene también a replantearnos un poco sobre quiénes somos, volvemos de nuevo, ¿no? ¿Quiénes somos realmente? Y quizás si no fuéramos tan sinceros, que el proceso que hace gana también, por eso que propone, y el proceso que se hace la ONU y también Latinoamérica, bueno, entonces, ¿quiénes somos? Ah, entonces parece que somos de ahí, parece que venimos de este crimen. Y es triste, pues, que América Latina se haya formado a través de un crimen de lesa humanidad.
Qué potente, claro que sí. Por eso te digo, incluso pensando, disculpa, incluso pensando en identidad, con esta mezcla que hay en tu propio cuerpo, ¿no es cierto? Como tú decías hace un ratito atrás, europea, africana, en el caso latinoamericana, no solo chilena, también peruana.
Indio, porque también somos indios.
Claro, exactamente, de pueblos originarios. Hay una escritora sueca que creó el personaje Pippi, calzas largas, no sé si la ubicas, pero si no da lo mismo, Pippi Longstrom, como se la conoce por acá. Y ella en algún minuto dijo, yo nunca he sido patriota, somos todos seres humanos, esto ha sido mi patos particular en la vida. Y eso me hace mucho sentido cuando llega un momento, y me imagino que particularmente a personas como tú, que tienen toda esta historia, que llega un momento en que uno no se siente así chilena, latinoamericana, o no sé qué, sino que, y cada vez más con cómo se ha ido desarrollando la historia en los últimos años. Yo he aprendido de Irán, que ni te explico en este tiempo. Yo no, aparentemente, no sé, yo no soy una persona persa, pero lo que pasa en Irán me toca, me remueve, me acerco a ese pueblo y la forma en que ha enfrentado con tanta dignidad el horror y el espanto de Estados Unidos ahí, con cómo se ha actuado estos últimos tiempos. Entonces digo, no sé, con tanta historia, llega un minuto en que tu identidad es más compleja, es más rica. Y me puedo imaginar que te hace sentir, no sé si planetaria, más que de un punto en concreto del planeta, pero digo, una identidad bastante misturada, si pudiésemos llamarlo así, ¿no?
Claro, porque Si nosotros aprendemos, pero esto ha sido un proceso también de aprendizaje, no es que uno, porque, pucha, igual es como un poco desolador. Pertenecer como un pueblo donde ha recibido siempre palo, poder ser buena gente, buenas personas, encima alegre, amoroso, pero cuando sí lo somos, porque sí lo somos, ahí vamos entendiendo la fuerza de la resiliencia, ¿no? De a pesar de que esperan eso de mí, voy a hacer lo contrario. Y eso es una nobleza, no sé, ni siquiera puedo expresar en palabras qué es lo que significa para nosotros como legado de nuestros ancestros. A pesar de los palos, de poder construir, de poder, de tener una conciencia súper con los pies en la tierra, oye, no nos vamos a ir, ya estamos acá, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vivamos, no nos queda de otra. Eso es un desafío incluso para la vida diaria que tenemos nosotros hoy en día, que de repente nos podemos abrumar con poco. Pero eso ha sido también con el sentido identitario, como bien lo dices tú, que va más allá de la nación, de las nacionalidades, de los estados contemporáneos. Es una conexión muy profunda con la tierra, con tu historia, y tu historia es tu gente, tu familia, tu ancestro. Entonces, todo lo comunitario, que también es propio del ser humano, sino que nos han quitado
Exacto,
esa forma que es
claro.
propia de nosotros como humanos. Entonces, volver a esto es volver a recuperar lo que nos tiene de repente un poco enfermos mentales, no, un poco desorientados, no sabemos qué. Y yo creo que no son enfermedades mentales, sino que nos falta que nuestro ajayu, que nuestra alma, ¿no? Que nuestro espíritu, de lo que todos somos, ¿no? De nuestros ancestros, vuelva a nosotros. Y eso parte porque también tienes que reconocerte como eres. Entonces, en ese proceso, uno va entendiendo por qué me siento incómoda con esta nacionalidad chilena, si soy chilena y no quiero dejar de serlo. Pero ¿por qué me incomoda? ¿Por qué me es más fácil relacionarme con otras personas que la chilenidad me dice que no me relacione? Claro, porque hay un sentido de identidad, de pertinencia que es distinto a lo que te quieren imponer. Ahora, ¿hay que construir una identidad afrochilena? Claro, pero para eso primero tengamos una conversación y hablémonos y reconozcamos que también han sido, así como lo está haciendo Ghana en la ONU con todos los estados. Bueno, sería bueno que también, así como el Estado de Chile nos reconoce, también nos pida disculpa por todo el proceso en el cual nuestros ancestros tuvieron que vivir en este proceso de chilenización. Y yo
Ay,
creo que ahí crecemos
Angelina.
más
Sí,
sanitos.
sí. Claro, ¿no? Cuando tú dices de la alegría de tu gente, ¿no? A ti te brota la alegría en la piel. Pero yo creo que también es a través de la música, de los tambores, del baile, de la conexión comunitaria, moviéndose unos con otros, que se ha podido sobrellevar esta historia tan dura, tan fuerte. Buena parte de la alegría de ahí viene. Tú tienes una familia que alguna vez en su vida vivió en el continente africano, de allá vienen. ¿Tú sabes de dónde, de qué parte, de qué país? O hay ahí un quiebre que no hay cómo saberlo, precisamente por la esclavitud?
Sí, lamentablemente nosotros cuando hacemos, a propósito de la eliminación identitaria, el
Sí.
proceso de chilenización quema muchas actas de nacimiento que van con, porque a propósito es un registro documentado que tienen todos los países desde la colonización. Y es así como la Rosa Soto Lira, en su investigación, es la primera que habla de la presencia afrodescendiente. Y que la Universidad de Chile no le creyó, le dijo que estaba loca. Y ella decía, no, y están vivos porque tienen descendientes, hay censo, hay datos históricos. En Arica todo eso se quemó en el proceso de la chilenización, porque entendamos de que el Estado de Chile, como efecto de Estado-nación, venía a civilizar. Entonces todo lo peruano era malo, había que eliminarlo. Y un alcalde, el último alcalde ariqueño peruano, que era Peceto, más un cura jesuita, guardaron ciertos documentos. Y esos documentos, hay algunos que han sido liberados y otros lo tiene aún el arzobispado de Chile. Nosotros pudimos hacer hasta la séptima ascendencia africana la investigación, pero no pudimos llegar más allá porque ese documento lo tiene la Iglesia Católica, el arzobispado. Entonces, nosotros para poder acceder a ese documento y poder seguir con los otros documentos para saber quién fue el que llegó acá, nosotros tenemos que pagarle al arzobispado y poder adquirir eso, ese documento para poder ser esa búsqueda, a pesar de que nosotros tenemos conciencia que quizás ni siquiera vamos a saber de dónde venimos. Chao, Vicky, gracias. Y como consejo a todas las personas que nos estén escuchando, busquen, busquen quiénes son. Memoria, memoria, hoy y siempre.
Memoria, memoria. Le vamos a sacar unas fotos ya que estamos en el Zoom. Ahí vamos. Muchas gracias. Que estés muy bien, Marjorie.
Igual para ti, Vicky, cuídate, chao.
Chao.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.